Volumen 30, capítulo 23, marzo 27 de 1932. Condiciones para asegurar la venida del reino del Fiat sobre la tierra. Las manifestaciones sobre la divina voluntad serán ejército aguerrido de amor, armas, redes para vencer a la criatura. Me sentía inmersa en el querer divino, y oh, cuántos pensamientos se agolpaban en mi mente, y su luz formaba sus olas, una seguía a la otra, y estas olas se convertían en voz, en murmullo, en música celestial. Pero, cómo es difícil retener el lenguaje de aquella luz interminable. Cuando se está dentro de ella, parece que se comprende mucho, pero en cuanto se retira queda solo alguna gotita, y el dulce, inolvidable y amado recuerdo de haber estado en la luz del eterno Fiat. Si el bendito Jesús no obrara un milagro, abajándose él con modo más adaptable a la naturaleza humana, yo nada habría sabido decir. Entonces, veía en mi mente el cuadro del reino de la divina voluntad, y quería que Jesús me dijera cuáles eran sus condiciones para estar segura de su venida. Y mi Maestro Celestial, visitando a la pequeña recién nacida de su querer, me ha dicho: hija mía bendita, las condiciones absolutas, necesarias y de suma importancia que forman la vida y el alimento para asegurar el reino de mi divina voluntad es pedir de la criatura grandes sacrificios y prolijidad de continuo sacrificio. Entonces nuestra bondad, en virtud del sacrificio que pide, debe dar gracias sorprendentes a quien pide este sacrificio, de modo que a la criatura fascinada por mi amor, por mis dones y por mis gracias, le parecerá nada el sacrificio que yo le pido, a pesar de conocer que su vida ha terminado, que no tendrá más derechos sobre sí misma, y que todos los derechos serán de quien le pidió el sacrificio. Si no conociera toda la magnitud del sacrificio que acepta, no tendría todo el valor, porque por cuanto más se conoce la grandeza, el peso del sacrificio, tanto más valor viene puesto dentro. El conocimiento pone el valor exacto y completo en el sacrificio. Por el contrario, quien no conoce todo el peso de un sacrificio, cuánto disminuye el valor, la gracia, el bien que debe obtener. Además, nuestro amor queda herido, nuestra potencia se siente impotente ante una criatura a la que le pedimos grandes sacrificios, haciéndole conocer el peso a que se debe someter, y ella, solo por nuestro amor y para cumplir nuestra santa voluntad, acepta todo. El sacrificio prolijo trae la prolijidad de la oración, y oh, cómo nuestros oídos se ponen atentos, nuestras miradas quedan raptadas al ver que en medio de la hoguera del sacrificio querido por nosotros ruega, y qué cosa pide y quiere, lo que nosotros queremos, que nuestra voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Ah, si ella pudiera, arrollaría cielo y tierra. Quisiera todo en su poder para hacer que todos pidieran lo que quiere, a fin de que su sacrificio obtenga la finalidad y lleve el fruto querido por Dios. Nuestra paterna bondad es tanta que nos resulta imposible no oír favorablemente el propósito de un sacrificio prolongado y una plegaria prolija. Estas son las condiciones por parte de las criaturas, y esto lo hemos hecho contigo, y queremos que lo conozcas, porque nosotros no damos nuestras cosas a los ciegos, que por su ceguera no conocen los bienes que les son dados, ni aquellos que le están alrededor. Mucho menos a los mudos, que por su mutismo no tienen palabras para manifestar nuestras verdades y nuestras gracias. La primera cosa que damos es el conocimiento de lo que queremos hacer de ella, y después damos y hacemos lo que hemos dispuesto. El conocimiento se puede llamar el principio, el vacío, la semilla donde poner el sacrificio, nuestras cosas, y hacer surgir la bella oración que nos debilita, nos encadena con cadenas, con ataduras inseparables, y nos hace dar lo que quiere. Mucho más que, siendo nuestra voluntad vida y obra que da vida a todo y a todos, para venir a reinar sobre la tierra, quería de parte de la familia humana una vida de criatura a su disposición, y que sin oponerse estuviera en poder de su voluntad divina, a fin de que de ella hiciera lo que quiere. Esto le servirá de apoyo y condición para asegurar su reino por parte de las criaturas. Ahora vienen las aseguraciones por parte de Dios. Pero ¿a quién podía hacerlas sino a quien había pedido el sacrificio? Así que mi gran prolijidad en manifestar tantas verdades sobre mi divina voluntad, mi largo decir sobre su reino y sobre el bien que quiere y debe hacer, su prolongado dolor de cerca de 6000 años porque quiere reinar y la han rechazado, las muchas promesas que quiere dar de bienes, de felicidad, de alegría si la hacen reinar, no han sido otra cosa que aseguraciones que he dado a la criatura de este reino de mi fiat. Y estas aseguraciones venían hechas y selladas en la cosa más bella, más sagrada, más preciosa, esto es, en el centro de la hoguera de tu sacrificio querido por nosotros. Puedo decir que no me canso jamás de hacer aseguraciones. Digo, vuelvo a decir siempre con nuevos modos, nuevas verdades, nuevas formas, semejanzas sorprendentes siempre sobre mi divina voluntad. Jamás habría dicho tanto si no fuera cierto que mi reino debía tener su dominio sobre la tierra. Por eso es casi imposible que un decir mío tan prolijo y un sacrificio tuyo tan continuo no deban tener los suspirados frutos de parte de Dios y de parte de las criaturas. Por eso continúa tu vuelo en aquel fiat que tiene potencia de hacerse camino, de abatir todas las dificultades y a fuerza de amor hacerse los más fieles amigos y defensores de sus más despiadados enemigos. Después ha agregado: hija mía, mi concepción, mi nacimiento, mi vida oculta, mi evangelio, los milagros, mis penas, mis lágrimas, mi sangre derramada, mi muerte, reunido todo junto, formaron un ejército invencible para cumplir mi redención. Así todas mis manifestaciones sobre mi divina voluntad, desde la primera hasta la última palabra que diré, deben servir para formar el ejército aguerrido todo de amor, de fuerza invencible, de luz irresistible, de amor que transforma. Ellas colocarán en torno a la criatura una red, que si quieren salir caerán dentro, se enredarán tanto que no sabrán cómo salir. Y mientras tratará de salir, mis tantas manifestaciones sobre ella continuarán cubriéndola, de modo de hacer más extendida su red. Entonces, viéndose enredada, tomará gusto de las tantas bellezas de verdad y se sentirá feliz de haber sido enredada en la red de tantas verdades mías manifestadas. Así que ellas formarán el cumplimiento del reino de mi divina voluntad. Por eso cada manifestación mía sobre ella es un arma que debe servir para completar un reino tan santo. Si yo la manifiesto y tú no la dices, harás faltar las armas necesarias. Por eso sé atenta. Además de esto, tú debes saber que cada palabra salida de la increada sabiduría contiene vida, sustancia, obra, enseñanzas. Así que cada verdad manifestada sobre nuestra divina voluntad tendrá en nuestro reino su propio oficio, Muchas verdades tendrán el oficio de formar y hacer crecer la vida de la divina voluntad en la criatura. Otras ocuparán el oficio de alimentarla. Otras harán de maestro. Otras verdades tendrán el oficio de defensores, de modo que se pondrán como un ejército en torno a la criatura para que ninguno la pueda tocar. Ve entonces la necesidad de mi decir tan prolijo y de las tantas verdades que he manifestado. Es un reino que debo formar, el cual no se forma con pocas palabras, con pocos actos y oficios. Se requieren tantas. Y cada verdad mía tiene virtud de ocupar un oficio para mantener el orden perfecto. Paz perenne será el eco del cielo y nadarán dentro de un mar de gracias, de felicidad, bajo un sol que no conoce nubes. El cielo será siempre sereno. Mis verdades sobre mi divina voluntad serán las únicas leyes que dominarán a las criaturas que entrarán a vivir en este reino. Leyes no de opresión, sino de amor, que dulcemente se harán amar, porque en ellas encontrarán la fuerza, la armonía, la felicidad, la abundancia de todos los bienes. Por eso ánimo, y siempre adelante en mi divina voluntad.